Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 11 de abril, tras varios días de lluvia, nos dicen los del tiempo, que hoy predomina el sol, lo que hará que las temperaturas suban, alcanzaremos los 17 grados, y cara al fin de semana podríamos volver a superar los 20. En estos momentos tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital, 4 grados en la zona sur. Cara a la Semana Santa nos anuncian algo de inestabilidad los del tiempo, pero eso se irá concretando según avancen las jornadas. De momento, como les digo, cara a este día de mañana, el viernes de Dolores y el fin de semana, pues las temperaturas mejoran y la sensación primaveral pues es notable en comparación con estos días de frío. Por cierto, que la comunidad científica está de enhorabuena, ya que se ha obtenido la primera imagen real de lo que es un agujero negro. Dirá usted, uy, eso, agujero negro, pues se ve uno bastante a lo largo del día. En fin, pilla un poco lejos este. Se sitúa a más de 50 millones de años luz de la Tierra, es decir, que a simple vista no se puede ver, que hay que hacer unos cuantos transbordos para llegar a ese agujero negro, pero ahí está esa imagen. Inquietante, ¿eh? Es inquietante el agujero negro ahí, visto de lejos es inquietante. Se mete uno ahí. El problema es que no hay luz al final de ese túnel, ¿eh? Pero bueno, es un descubrimiento notable en lo que la comunidad científica está poniendo el acento esta mañana. Hablando de agujeros negros, lo del Brexit. La primera ministra británica Theresa May y los líderes europeos han llegado a un acuerdo esta madrugada, con nocturnidad, a las 2 de la madrugada, y ya tienen otro plazo de salida. Dirá, otro. El 31 de octubre, hombre. Bueno, hay otra puertecita el 22 de mayo, porque tienen que decidir los británicos si se presentan o no a las elecciones europeas. Y es relevante, porque si se presentan, a España le corresponden 5 escaños menos. Entonces, habrá 5 de los electos en el mes de mayo que dirán, me tengo que esperar a que se vayan los británicos para yo poder coger mi acta de diputado. Oiga, es decir, que estamos ya en los penaltis. El caso es que si hay un acuerdo entre ellos en el Parlamento Británico, se irán el 22 de mayo. Si no, pues ya veremos si se presentan a las elecciones, y si se presentan a las elecciones, ahí queda gente a la espera, bueno, un lío. Y el 31 de octubre se salen, pero todo esto es para ganar tiempo. Francia quería que ya, que se fueran ya, Alemania un poco más largo. Bueno, se ha quedado en el entremedias, el 31 de octubre es el nuevo plazo que se han puesto los británicos para marcharse. Todo el mundo pide altura de miras, lo pedía el presidente del gobierno esta madrugada en Bruselas. Veremos si de una vez tienen altura de miras, cogen la puerta y se van tranquilamente y con acuerdo, que es de lo que se trata, porque el acuerdo está firmado, pero el lío se lo han hecho ellos mismos otra vez en este lío que provocó un referéndum, dice el presidente del gobierno, que un referéndum basado en mentiras, como ha ocurrido también en Cataluña. Según el presidente del gobierno, le dicen en privado líderes independentistas que no va a haber independencia, y él les ha dicho que tienen que decirle la verdad a los catalanes y que les han engañado. Sánchez, en una entrevista ayer en La Sexta, cuando fue preguntado por el indulto, dijo que primero es la hora de la justicia y que luego ya se verá la hora de la política, lo cual no dijo que no. Y al no decir que no, ahí está el asunto en campaña electoral. No le interesa mucho a nadie hablar de Cataluña, por lo menos a nadie que esté en las cercanías del gobierno, pero el asunto está ahí en el fondo. Y esta interrogante que deja Sánchez, por supuesto, que abre el debate y lo deja ahí vivo durante las próximas semanas, que va a seguir el juicio y la sentencia será allá por el verano. Veremos qué pasa en el otoño, pero de lo que se va a hablar y mucho después de esa sentencia es del indulto, y la pregunta estaba ahí y hay que dar la respuesta del presidente del gobierno. Comienza la campaña esta noche, enseguida lo recordamos, y hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, formaliza la dimisión en la asamblea para ser el número 4 del PP en las europeas. En esas es la que no sabemos si están los británicos o no, del 26 de mayo. Pedro Royán, vicepresidente, será presidente de la Comunidad Autónoma hasta la próxima investidura, una vez pasen las elecciones del 26 de mayo en nuestra Comunidad Autónoma. A esta hora, lo relevante también es, una vez contado lo del agujero negro, ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora tenemos ya tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital, en la 2 en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y San Fernando, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Casa Rubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en El Plantío. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria desde Vallecas a Coslada en dirección a 2, entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1 en Villaverde, sentido A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a la A6. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con total normalidad.
A esta hora no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos lo más destacado de la crónica general de la actualidad. Antes, un vistazo a cómo comienza este día en España. Lo último es lo primero en este caso, ha ocurrido esta madrugada, ese acuerdo en Bruselas sobre el agujero negro del Brexit. Eso sí que es un agujero negro. Ya han buscado otra salida del agujero negro. Será el 31 de octubre, otra prórroga, estamos ya casi en los penaltis, acuerdo entre May y la Unión Europea. Ángeles Martín.
Los 27 han aceptado esa prórroga tras una cumbre en Bruselas que ha durado varias horas por las posturas encontradas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al salir de esa reunión adelantaba que veía razonable esa prórroga y que nadie quiere un Brexit duro.
La Unión Europea está demostrando, creo que, altura de miras, perspectiva, compromiso también con el Reino Unido para tener la mejor de las relaciones a partir de su salida. Y sin duda alguna estamos poniendo toda nuestra inteligencia y nuestra voluntad política en que no se produzca un Brexit desordenado.
Incidía también en la encrucijada en la que se encuentran los británicos.
Cuando se plantean procesos de decisión que se dejan en manos de la ciudadanía, basados en mentiras, como estamos viendo, se sitúa a la sociedad, en este caso británica, lamentablemente, ante un callejón sin salida.
La primera ministra británica, Theresa May, asegura que seguirá trabajando para conseguir que la Cámara de los Comunes apruebe este acuerdo antes del 22 de mayo, lo que permitiría a Reino Unido no participar en las elecciones europeas y abandonar el bloque comunitario el 1 de junio.
A las 12 de esta noche se inicia la campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril. El líder del PP, Casado, ha explicado que no va a bajar el salario mínimo de 900 a 850 euros tras la polémica generada por sus palabras en una entrevista ayer por la mañana a Onda Cero, en la que parecía que abría la puerta a esa posibilidad. Alberto Pascual.
Casado se vio obligado a desmentir que vaya a bajar el salario mínimo interprofesional a 850 euros, a pesar de que unas declaraciones realizadas en Onda Cero insinuaban lo contrario, de que sí iba a hacerlo. Pero no, Casado tacha la información de una nueva fake news y se explicaba así en la tarde de ayer. Su objetivo es negociar con sindicatos y patronal.
Que nosotros lo primero que haríamos es sentarnos con la patronal y con los sindicatos, para este tema y para otros muchos, que es lo que no ha hecho Pedro Sánchez. Es decir, la cuestión no es si ahora el cómputo de salario mínimo se baja. La cuestión es cómo se tiene que negociar la subida del salario mínimo y otras cuestiones relacionadas con las cuestiones salariales.
Sánchez, por su parte, ha agradecido que Casado explicase mejor lo que pretendía decir, porque de lo contrario, aseguraba el presidente, sería la primera vez en la historia de la democracia que esto ocurriera.
Me parece que es, cuando menos, no solamente criticable, sino que, en fin, que lo matice, me parece de obligado sentido común.
Menos tranquilo se muestra el candidato por Madrid de Unidas Podemos al Congreso, Rafael Mayoral, quien considera que Casado dice una cosa, pero en realidad opina lo contrario. Asegura que el popular realmente quiere bajarlo porque este considera que la cuantía no debe existir.
Mientras tanto, el presidente del gobierno sigue sin negar que vaya a conceder un posible indulto a los líderes independentistas que está siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Ya veremos si se les condena. En una entrevista en La Sexta insistió en que se pronunciará sobre este asunto cuando llegue su momento.
Estaré encantado de responder a esa pregunta cuando proceda. Ahora lo que tengo que hacer como presidente del gobierno es respetar la independencia del Poder Judicial. Dejar a los jueces trabajar, dejar a los fiscales trabajar. Y una vez haya sentencia, lógicamente el poder político tendrá que posicionarse.
En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado seguro de que este indulto se producirá si Pedro Sánchez es elegido presidente. Flor Carazo.
Pablo Casado está convencido de que si el PSOE gana las elecciones, pactará con los separatistas. Según el presidente popular, Pedro Sánchez ha reconocido que indultará a los líderes independentistas al no querer pronunciarse sobre esta cuestión.
Que Pedro Sánchez va a hacer exactamente lo que le pida Torra, tal y como hizo en Pedralbes. Lo ha reconocido, se lo agradezco. Por supuesto que habrá indultos, por supuesto que habrá mediación internacional, por supuesto que habrá consulta de autodeterminación.
Casado ha denunciado que Sánchez ha sido el primer presidente de la historia que ha pactado con separatistas y ha recibido el apoyo de batasunos proetarras. Por este motivo ha descartado que pueda recibir el apoyo del PP. Ve al jefe del Ejecutivo instalado en la falsa moderación.
Ayer en el juicio del proceso independentista pudimos escuchar a uno de los Mossos de Escuadra confirmar la pasividad de la policía autonómica en el referéndum ilegal del 1 de octubre, Lupe Ortiz.
Lo han dicho prácticamente todos los policías y guardias civiles que han desfilado ante el tribunal, pero nunca hasta ahora un miembro de los Mossos de Escuadra. Testimonio de un agente donde se puede vislumbrar la pasividad tantas veces denunciada.
¿Intervino usted material electoral?
No.
¿Impidió usted que votasen?
No. No me era posible entrar al centro porque había mucha gente en la entrada.
Y a la palestra de nuevo los seguimientos. La policía sospechaba que había Mossos camuflados en los colegios.
Lo que más destacaba era que llevaban unos sistemas de comunicación. Uno de ellos llevaba una especie de pinganillo en la oreja derecha y el que llevaba las botas tácticas llevaba un micrófono y el que estaba continuamente hablando hacia el micrófono. Es material de dotación policial, la mayor parte de ellos. No todo el mundo lleva unas botas tácticas.
No hay sesión sin repaso a los insultos recibidos.
Maricones, terroristas, basura, escoria, hijos de puta, mercenarios. Nos dicen, quitaos el buzo si sois tan valientes, qué valientes sois con esos chalecos.
Hoy declaran más policías.
Por lo demás, contamos otras cuestiones de la actualidad, como por ejemplo que el presidente Ciudadanos, Albert Rivera, anunciaba ya sus propuestas para los autónomos. Se compromete a ampliar aún de 1 a 2 años la tarifa reducida a 50 euros para esos nuevos autónomos. Y propone que con unos ingresos inferiores al salario mínimo no tengan que pagar dicha cuota.
Que los autónomos que estén por debajo del salario mínimo, durante el tiempo que estén por debajo del salario mínimo, no paguen cuota a autónomos. Es decir, ¿qué sentido tiene pedirle 300 euros a alguien que no llega a los 900? O sea, ¿cómo se vive con menos de 600 euros y con una empresa y contratando a gente y viviendo? No se puede.
Por cierto, que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, plantea la creación de una gran empresa pública de energía para poder restar poder a las eléctricas.
Esto es absolutamente imprescindible para que baje la factura de la luz en España, para que la gente note que puede pagar menos de factura de luz y para asumir que hay que hacer una transición energética que los jóvenes en todo el mundo están pidiendo como algo imprescindible porque no tenemos dos planetas.
Claves económicas de la jornada, crónica de Pablo López.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés al 0%, pero decepciona al mercado al no concretar medidas como las subastas de liquidez, simplemente anunciadas para el segundo semestre del año, o la rebaja del interés que cobra a los bancos cuando depositan sus excesos de liquidez. Eso sí, varios de los integrantes apuestan por ampliar el periodo de tipo cero y retrasar la subida del precio del dinero al primer trimestre de 2020 y no a finales de 2019, como se había previsto en un primer momento. Siguen, por otro lado, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que considera que España incumplirá los objetivos de déficit tanto en 2019 como en 2020, años en los que va a registrar un déficit del 2,3% que continuará aumentando hasta el 2,8% previsto en 2024. Además, el Fondo Monetario Internacional alerta de distorsiones significativas si se aprueba la tasa Google. Y el Banco de España considera que la disolución del Banco Popular tuvo lugar por una mezcla de factores como la fuga de depósitos y las diferentes bajadas que sufrió la calificación crediticia de la entidad. Esos aspectos se vieron amplificados por las malas noticias que sobre el Banco Popular salieron en los medios de comunicación.
Como venimos contando, se conoce exactamente cómo es un agujero negro. Se ha desvelado la primera imagen real gracias a un equipo internacional de más de 200 científicos, entre los que se encuentran 8 españoles, por cierto. Se sitúa a más de 50 millones de años luz de la Tierra. Se ha asomado Isidoro Méndez.
La fotografía del anillo es en realidad un puzzle de varias imágenes. Han hecho falta 8 telescopios gigantes distribuidos por todo el mundo, superordenadores y años de investigación. José Luis Gómez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha participado en la toma de la foto.
Hemos obtenido la primera imagen de la sombra de un agujero negro en el centro de la galaxia M87. Esto pues es como ver para creer, ¿no? Obtener esa primera imagen pues ha sido un sueño de muchos desde hace muchísimos años, y justo 100 años después del desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein.
Juntos, los telescopios actúan como una antena parabólica del tamaño de la Tierra. Su nombre, Telescopio Horizonte de Sucesos.
Gracias a las observaciones del Telescopio de Horizonte de Sucesos, los agujeros negros han pasado de ser un concepto matemático que aparece en las ecuaciones de la relatividad de Einstein a ser algo real, algo tangible, algo que existe, que está ahí, que podemos intentar analizar y estudiar con observaciones astronómicas en el futuro con cada vez mejor calidad.
El equipo español ha contribuido con el diseño de varios algoritmos, también en la configuración del equipamiento técnico y en la observación desde el radiotelescopio IRAM, situado en Sierra Nevada.
Las 7:15.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Contamos ya la crónica de Madrid. Con el caso de una residencia de ancianos de Hortaleza, de acusación de malos tratos, Carlos Ibáñez.
Sí, la Fiscalía de Madrid ha denunciado a 3 trabajadores de esa residencia, la de Los Nogales de Hortaleza, por malos tratos físicos y psicológicos a los que sometieron a 2 ancianas que tenían que cuidar. El hijo de una de ellas ocultó su teléfono móvil en la habitación y así pudo grabar a los trabajadores insultando y abofeteando a su madre. La crónica es de David Moreno.
Francisco lo grabó con su móvil en 2016, pero la denuncia se archivó y volvió a grabarlo en 2018. Insultos, golpes, vejaciones a su madre y a otra anciana de la residencia Los Nogales de Hortaleza. Ojo al sonido del vídeo al que ha tenido acceso Telemadrid. Palabras textuales. ¿Quieres que te arranque la cabeza? Puta. ¿Esta noche sabes quién va a venir? El demonio. Y te llevará al infierno del inframundo. ¿Y tienes miedo a las moscas? Mira.
¿Quieres que te arranque la cabeza? Puta.
¿Esta noche? ¿Sabes quién va a venir?
Esto último es un bofetón. También le restriegan los pañales por la cara y hasta les llegan a tapar la nariz durante varios segundos. Francisco siempre veía a su madre con heridas.
Torceduras en tobillo, hinchazón en algún tobillo, veo hematomas en los brazos. Para mí ha sido un trauma psicológico que ha durado bastante tiempo.
La residencia, que antes lo negaba, ahora anuncia que ejercerá de acusación y como tiene plazas concertadas, la Comunidad de Madrid será contundente si se deriva en responsabilidades cuando resuelva la justicia. 2 de los acusados ya no trabajan en el centro y al tercero le despidieron ayer.
Y mientras tanto, la policía ha detenido en Usera a 4 personas y busca a otras 2 por un presunto delito de odio y de trato degradante a un joven discapacitado de 21 años que sufre el síndrome de Asperger.
Ocurrió, según El Mundo, el pasado mes, cuando la víctima caminaba a media tarde por la calle Juan Español de Usera. 6 jóvenes empezaron a insultarle y amenazarle. Le rodearon y pegaron mientras le humillaban, diciéndole vete de aquí, subnormal. Uno de los atacantes además le abofeteó en la cara. El joven tuvo que refugiarse en un bar de la zona para pedir ayuda. Desde el local avisaron a la policía. Cuando llegó, el chico explicó a los agentes que conocía a los agresores y que no era la primera vez que le vejaban y golpeaban. La policía detuvo a 4 de ellos tan solo unas calles de donde se produjeron los hechos. Ahora sigue buscando a otros 2.
Y más asuntos protagonistas. Esta mañana el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, va a formalizar hoy ante la Asamblea de Madrid su renuncia, su dimisión, para incorporarse a la lista de su partido para las elecciones europeas.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que para ello no puede ser diputado regional, por lo que está obligado a renunciar a su acta del Parlamento Autonómico. Y al dejar de ser diputado autonómico, Garrido no puede seguir siendo jefe del Ejecutivo madrileño. Garrido pone fin así a una etapa en la que ha tenido, dice, el honor de haber representado a los madrileños y da el salto a las listas populares para el órgano legislativo de la Unión Europea, un sitio en el que le apetece estar por España y por Madrid, como dijo este mismo martes.
Yo estoy emocionado porque siempre una despedida emociona, ¿no? Pero también es un orgullo y es un honor poder representar a todos los madrileños como presidente de la comunidad.
Será el vicepresidente regional Pedro Royán quien asuma la presidencia en funciones hasta que haya un nuevo jefe del Ejecutivo Autonómico tras los comicios del 26 de mayo.
7:19, nueva polémica en torno a una propuesta electoral lanzada por la candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Es la de que se considere al concebido pero no nacido como miembro de la familia, de forma que se tenga en cuenta a la hora de acceder a alguna de las ventajas con las que cuentan las familias numerosas. Begoña Alarcón.
Es una reclamación de las familias numerosas e Isabel Díaz Ayuso la aplicará si gobierna. Promete que un hijo concebido no nacido se considere como miembro de la unidad familiar antes de nacer. Computará para solicitar plaza de guardería o para beneficiarse de las ventajas y ayudas de una familia numerosa.
Luego la idea sería que una vez que está, bueno, pues que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho, bueno, pues de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría.
Lo que no tiene claro es cómo actuar si el embarazo no llega a buen término.
No lo he pensado. Yo creo que en el momento en el que una familia ya, hombre, a la hora de solicitar una plaza, evidentemente no, pero a la hora de expedir el título, lo sopesaré.
La oposición califica la propuesta de ocurrencia improvisada. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Isabel Serra, Podemos.
Yo soy partidario de apostar por fomentar la natalidad, pero me parece que no es bueno improvisar, no son buenas las ocurrencias.
Una burrada más que tiene que ver con ese sometimiento a Vox que tiene la candidata del Partido Popular y que demuestra que el Partido Popular ha asumido que las mujeres y los derechos de las mujeres son su principal enemigo.
Isabel Díaz Ayuso también propone que las familias numerosas de categoría especial mantengan esa condición hasta que el último hijo cumpla 21 años.
Y ciñéndose a lo que pueda ocurrir tras las elecciones del 26 de mayo, Isabel Díaz Ayuso no descarta gobernar con Vox si esta formación lo exigiera como condición para apoyar su posible investidura como presidenta.
Yo quiero gobernar, evidentemente. Y si la mayoría parlamentaria me pide eso, eso creo que no tenemos que decidir ningún partido ahora. No nos tenemos que estar regalando vicepresidencias, ni consejerías, ni puestos. No le digo que no a nadie, eso sí.
Otro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista, Ángel Gabilondo, estuvo con nosotros aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Se mostraba dispuesto a dialogar con todos si puede formar gobierno, eso sí, siempre dentro de la ley.
Yo no excluyo ni a los que me excluyen. Mi único límite es la Constitución española y las leyes. Aquellos que defienden algo que está fuera de la Constitución o de las leyes no son las personas con las que yo creo que hemos de hablar.
Se avecinan elecciones en la patronal madrileña. El presidente de CEIM y vicepresidente de la COE, Juan Pablo Lázaro, ha presentado su dimisión de ambos cargos para dedicarse plenamente a su empresa. La decisión conlleva adelanto electoral en CEIM para el mes de junio. Ha dejado reacciones además de todo tipo. Jesús Clemente.
Juan Pablo Lázaro deja el máximo cargo en CEIM y renuncia a la vicepresidencia de la COE. Abandona así todos los cargos patronales para, dice, dedicarse plenamente a su empresa. Los sindicatos acatan la decisión, cuestionan los motivos y lamentan el momento en que se produce. Luis Miguel López en Relillo y Jaime Cedrún son respectivamente los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Madrid.
Alguien podría pensar, mira, hace muy pocos meses que ha sido elegido. No parece muy, muy lógico, muy normal. Yo lo considero una persona presta para hablar con él. Me hubiera gustado que hubiera seguido de vicepresidente en la COE.
A mí me parece que no es una buena noticia, porque yo creo que necesitábamos, después de todo lo que ha pasado la CEIM, necesitábamos que la patronal estuviera mínimamente estabilizada para poder continuar con todos los objetivos que nos hemos. Pero tener toda la información de cuál ha sido la razón.
Reacciones que contrastan con la del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, agradecido y comprensivo con las razones de Lázaro.
Y a veces se verá que estos puestos de entidades como asociaciones son duros porque te obligan a restar tiempo de trabajo a lo que tú te dedicas, ¿no? Y por lo tanto hay que agradecer el tiempo que se haya prestado, agradecérselo y yo lo hago como presidente.
Y mientras desde CEIM, silencio. Lo único seguro es que el próximo mes de junio habrá adelanto electoral en la patronal madrileña.
La crónica regional nos lleva hasta Torrelodones, donde el concejal portavoz de Ciudadanos se pasa al grupo de concejales no adscritos y se da de baja en el partido. Pilar Rivera.
El único edil de la formación naranja en Torrelodones se va por dos motivos. El primero, porque considera que su formación no ha presionado a la Comunidad de Madrid para conseguir inversiones para su pueblo. Afirmaciones de Santiago San Martín.
Y este partido, por estrategia política, parece que ha tomado la decisión de que Torrelodones no es un objetivo donde merezca la pena hacer inversión. Eso me ha llevado a unos enfrentamientos importantes que me hace tomar la decisión de no seguir prestando la voz.
Y la segunda.
Hay un cambio y un abandono o alejamiento de los principios ideales de este partido, que en el año 2014 luchaba por situarse en el centro político nacional, y se está yendo a un extremo que a mí personalmente me parece que no es el adecuado.
San Martín pasa ahora al grupo de no adscritos hasta el final de la legislatura.
Y si usted es vecino de Leganés, tenga en cuenta que el ayuntamiento ha aprobado las ayudas para la instalación de ascensores y la realización de mejoras en edificios antiguos por primera vez en 8 años, con un montante total de 743.000 euros. Y en Torrejón de Ardoz nace un club de fútbol femenino fundado por exjugadoras profesionales.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La Razón titula: los carriles bici de Carmena, menos de un usuario por minuto. Un estudio del ayuntamiento revela su escasa utilización. Ayuso propone que el concebido no nacido sea uno más de la unidad familiar. Agresiones a profesores, comillas, he pagado a 4 tipos para que te violen. Cifa alerta de que en Madrid recibe una consulta diaria de profesores por insultos, amenazas o problemas graves de disciplina. ABC titula: bofetadas, insultos y amenazas a 2 ancianas en una residencia en Hortaleza. La fiscalía denuncia a 3 empleados. Comillas, mi madre murió y estaba bien cuando la dejé en su cuarto. Ayuso propone que el no nacido sea uno más de la unidad familiar. Carmena ancla andamios a los muros protegidos del Palacio del Capricho. El País titula: 3 extrabajadores de los Nogales acusados de maltrato a 2 ancianas. El talón de Aquiles del plan de Airbnb. Madrid ha contratado a un ejército de inspectores de pisos turísticos para perseguir las infracciones. Condena de 100.000 euros a un hombre que mató a un ciclista. El Mundo titula: concejales de Ciudadanos denuncia que pagaron por ir en las listas municipales. Me quitaron al rechazar que se pagara. El infierno de Andrés, comillas, tenía que aguantar 6 horas con miedo. El joven que se suicidó tras ser acosado en un instituto de Usera relató su sufrimiento. 20 minutos, los sin techo aumentan un 25% en Madrid y se saturan los albergues en invierno. Un vídeo prueba maltrato a 2 ancianas en una residencia. Y en madriddiario.com, Díaz Ayuso apuesta porque el concebido no nacido se cuente como un miembro más de la familia. Aguado niega pagos por ocupar puestos en las listas de Ciudadanos.
Crónica de la Cultura en Madrid con María José Francisco.
1-2-3-Foto acerca la historia de la fotografía al ámbito familiar en talleres para chavales de entre 8 y 17 años. Tienen lugar los fines de semana hasta el 19 de mayo, incluidas las vacaciones de Semana Santa. El objetivo, aprender desde la propia experiencia. Paloma Sobrini, directora de Patrimonio Cultural.
Descubrirán cómo evolucionó desde finales del 19 hasta finales del 20, cómo funcionaban las cámaras oscuras, aprenderán las técnicas del revelado y conocerán los increíbles fondos fotográficos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Tiempo para la práctica deportiva con los X Games de Into Xanadu como fomento del deporte, ocio y vida saludable. Con ellos, una exposición paralela, además de la celebración este fin de semana de la carrera de obstáculos en la nieve más dura del mundo. Margarita García es la portavoz.
Bajo el lema Arroyo Molinos es deporte, se ha inaugurado en Plaza Xanadu una exposición de fotografía de las escuelas deportivas del municipio. También, además, habrá actividades de recycling fits con elementos reciclados, danza fitness y yoga en familia durante todo el fin de semana.
Y funciones de magia, magia y más magia, números cómicos y especialmente participativos del Mago Tután en la Sala Intemperie.
Es un espectáculo infantil y familiar, donde los principales protagonistas son los niños. Es un espectáculo un poco diferente a lo que es la magia normal. ¿Por qué? Porque es tan cómico y es tan participativo que muchas veces ni el mago participa, participan solo los niños, desde el principio hasta el final.
El cantante mexicano Carlos Rivera está de gira haciendo parada hoy en Madrid en el Wizzing Center.
Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Que en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando... cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, un accidente en la 5 a la altura de Navalcarnero genera retenciones de entrada a la capital madrileña. Tengan precaución si van a transitar por esta vía, en la cual también van a encontrar tráfico intenso y en este mismo sentido en dirección Madrid a su paso por Alcorcón y Campamento. Circulación lenta, además, en otras entradas por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas Vaciamadrid Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6. Retenciones por último en la M50 en Rivas, sentido a 2 y desde Alcorcón hasta Poatí Día del Monte hacia la autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Verde, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hablamos en principio de la M30, que ya se encuentra muy saturada en distintos tramos, y si tenemos que destacar una zona en concreto en la parte norte, en la Avenida de la Ilustración, problemas que arrastra desde la zona de la Plaza de Salvador Maella, el recorrido hasta el cruce de la Avenida de Betanzos y se satura hasta la Plaza de las Reales Academias. Todo ese recorrido en sentido Nudo de Colmenar, ese movimiento especialmente difícil. En el resto, en cuanto a accesos céntricos, poco a poco se llenan de vehículos, de momento sin ningún percance que destacar, y eso sí, reseñar las obras que se mantienen en el Paseo de Extremadura, obras de asfaltado. De momento no trabajan, pero ya hay, se mantienen estrechamientos de calzada que afectan a ambos sentidos, tanto en la zona próxima al Puente de Segovia como a la altura de la Puerta del Ángel.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando la actualidad de este jueves 11 de abril, con algo más de sol que en los anteriores días y mejores temperaturas, o mayores temperaturas. Hoy los termómetros van a subir hasta los 17 grados. Ahora que hemos visto ya en este día cómo es un agujero negro de verdad, que está a una distancia de 50 millones de años luz de la Tierra, que hay una serie de trasbordos para llegar a tiempo, el resto de la actualidad parece una anécdota, pensando en el agujero negro allá en lo alto y allá en lo lejos. Empezando por el agujero negro que tenemos más cerca, que es el del Brexit. Oiga, ahora dicen que el 31 de octubre. Es la prórroga obtenida, casi estamos ya en los penaltis, esta madrugada en una reunión de emergencia del Consejo Europeo con la primera ministra británica, Theresa May. 6 meses más de oxígeno para ver si consigue convencer a su Parlamento de que vote sí a un acuerdo, es decir, a una salida ordenada, organizada, de la Unión Europea. Bien, es cierto que hay otro plazo, que es el 22 de mayo, antes de las elecciones europeas, porque, claro, se van a presentar ustedes a las europeas, van a organizarlas. Porque, por ejemplo, en España nos tocan 5 diputados menos, o habría 5 diputados que quedarían a la espera de que los británicos se marchen, porque si se presentan, se han elegido los británicos y en octubre se van. Y los 5 que quedan aquí a la espera, pues espero 6 meses a que se vayan los británicos. El presidente del gobierno ha participado en ese Consejo Europeo, habla de un aplazamiento razonable, sobre todo porque hay que buscar un acuerdo, o por lo menos que aprueben el acuerdo, que está ahí el acuerdo, gracias a la buena voluntad de la Unión, que está teniendo muchísima paciencia con el Reino Unido, porque bien es cierto que lo que quiere el Reino Unido es mandar la pelota a este lado y que sea la Unión Europea quien cierre la puerta. Son ellos los que se van, son ellos los que tienen que decidir el momento, no verse expulsados de la Unión. Se van, no les echan. En la Crónica Nacional, los temas de discusión de las últimas horas, camino de la campaña electoral que empieza esta noche a las 12, el posible indulto a los líderes independentistas, que Sánchez no dice no, y por los planes de Pablo Casado en relación con el salario mínimo interprofesional, que se ha hecho un lío. Daba a entender en una entrevista por la mañana en Onda Cero que no cerraba la puerta a bajarlo, luego matizaba, decía que no, que eso ya está como está y que hay que hablarlo con los sindicatos y con los empresarios, y que con Rajoy se pactó 850, con Sánchez 900. Hay que leerse los papeles. Seguro que son solo un par de aperitivos de lo que nos espera en una campaña electoral que comienza oficialmente esta medianoche con las encuestas favorables al PSOE, pero sin mayoría absoluta. Bien, es cierto que tenemos, por ejemplo, un par de encuestas esta mañana del Confidencial o del GAT3 de ABC que vuelven a dar un panorama similar. El PSOE podría gobernar con Podemos, con el PNV y Compromís, o con Ciudadanos. Y son las dos combinaciones que salen en las encuestas, tanto en ese track del Confidencial como en el de GAT3, en esa encuesta rápida que se publica esta mañana en esos dos medios de comunicación. Hoy, por cierto, es el día en el que el presidente de la comunidad autónoma, Ángel Garrido, formaliza su dimisión, deja de ser diputado autonómico porque se presenta a las elecciones europeas y por lo tanto tiene que dejar la presidencia en manos de Pedro Royán hasta la investidura en la Comunidad de Madrid después de las elecciones de mayo, que será ya por la segunda quincena del mes de junio. Además de todo esto, hay otros asuntos que serán noticia y que ya les avanza con precisión Ángela Beate.
A pocas horas del inicio de campaña, la precampaña da sus últimos coletazos. Casado va a estar en Valencia visitando, entre otras cosas, un campo de naranjos, que es lo suyo cuando uno va a Valencia. Precisamente hoy, el CIS hace pública la encuesta preelectoral de las autonómicas en la Comunidad Valenciana, que se celebran también el 28. Esta mañana, el partido animalista PACMA va a presentar su vídeo electoral en el que llama a una re-evolución frente a lo que llaman también la deriva involutiva que está tomando la política en los últimos tiempos. Esta medianoche tenemos, como bien apuntabas, la tradicional pegada de carteles con la que comienza oficialmente la campaña. Sí, en esta época de los vídeos virales, de internet, de las redes sociales, los candidatos siguen dándole a los carteles con la cola y el cepillo. Bueno, cosas que pasan. La pegada suele llegar después de los mítines previos. Vamos a repasar. Sánchez abre campaña en Dos Hermanas, Sevilla. Casado ha elegido el antiguo Florida Park, ahora Florida Retiro de Madrid. Rivera estará de pegada en la sede nacional del partido, en la calle de Alcalá de Madrid. Iglesias ha elegido el Parque de las Cruces en la Avenida de los Poblados, también en la capital. Y Abascal, lo mismo, ha optado por el monumento a Blas de Lezo en la Plaza de Colón. En la agenda de tribunales, el juicio a los líderes independentistas alcanza ya su 30ª jornada con la declaración de más policías. Por cierto, que Ciudadanos entrega al Defensor del Pueblo el recurso contra la ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento Vasco. Otra de tribunales, la Audiencia Nacional comienza a juzgar por colaborar con Daesh y promover la yihad virtual a José Luis Galán González, más conocido como Yusuf Galán, el único español miembro de Al-Qaeda condenado en España por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. En Washington comienza la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Instituto Nacional de Estadística difunde hoy los datos del padrón continuo a fecha 1 de enero de 2019. Sabremos cuántos habitantes somos. Y Ecoembes presenta los datos de reciclaje de envases de 2018 en España. Sabremos si ya sabemos para qué sirve cada contenedor. La Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer van a ofrecer una radiografía sobre el estado de la investigación oncológica en España. Precisamente hoy coinciden en el calendario varios días relacionados con la salud. Es el Día de la Hemofilia, el Día Mundial del Parkinson y el Día de la Atención Primaria. Hay programados distintos actos para sensibilizar y reivindicar. Otra reivindicación es la de los trabajadores sanitarios del Hospital Ramón y Cajal, que se encierran en el centro para exigir la recuperación de la jornada laboral de 35 horas. Y termino con buenas noticias para los melómanos, que tendrán interés en conocer qué tiene preparado el Teatro Real para la temporada 2019-2020. Hoy van a salir de dudas cuando su presidente, Gregorio Marañón, anuncie la programación.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 21 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Regreso de la estabilidad este jueves. El sol cobrando protagonismo. Tendremos algunos intervalos de nubes, pero ya podemos dejar guardado el paraguas de momento. En cuanto a las temperaturas, no experimentan grandes cambios, pero podemos ganar algún grado en muchos puntos de la comunidad. El ascenso será más significativo a partir del viernes. Y lo que decimos, la estabilidad nos va a acompañar por lo menos lo que nos queda de semana. A partir del domingo ya los modelos apuntan a un regreso de la inestabilidad de cara a arrancar la próxima semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde, en Onda Madrid, el enfoque, a esta hora ya, el primero de la mañana.
¿Qué es para ustedes más fácil? ¿Entender el CIS? ¿Entender las explicaciones? ¿Qué es un agujero negro? Les confieso que pensar en una galaxia llamada M87, una especie de monstruo a 55 millones de años luz, me coloca al borde de un abismo en el que siento vértigo, solo vértigo. Einstein explicó sin tantas alaracas que la fuerza de la gravedad podía distorsionar el espacio y el tiempo, y así ha sido, y así es. Y miren, eso es lo que he pensado con el último CIS, y muy especialmente con las explicaciones del padre de la criatura, José Félix Tezanos. Tezanos se ha ido a una radio, a la SER, y allí ha dicho una cosa y su contraria. Es más, dice que lo que su CIS anuncia puede ser, pero puede no ser. O sea que después del mandoble al PP viene ahora el señor Tezanos y afirma que él no acaba de ver claro que el PP caiga tanto y que Vox pueda sacar más de lo que el CIS asegura. Eso ha dicho. Puede ser que la opinión sea una cosa y la ciencia otra, aunque en esto de las encuestas muchas veces, me temo, van parejas. En todo caso, que la broma nos haya costado a los españoles 300.000 euros, me parece un despilfarro que el agujero negro del gasto público español aguanta y cada día peor.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La fotografía de un agujero negro difundida ayer por primera vez en varias capitales del mundo, entre ellas Bruselas, ha supuesto sin duda un punto de inflexión en la ciencia moderna. El comisario europeo, Carlos Moeda, resaltaba ayer durante la presentación en la rueda de prensa la participación de Europa en un proyecto de tan grande magnitud. Y la prensa europea no dejaba pasar tampoco la oportunidad de hablar del agujero negro en el que se ha convertido el Brexit. Los 27 se reunieron ayer con la primera ministra británica, Theresa May, y las bromas en el Consejo sobre este agujero infernal fueron las protagonistas de la tarde. Pero bromas aparte, los 27 han pedido garantías a Londres de que no pondrá en peligro los objetivos y proyectos de la Unión Europea mientras participe en la toma de decisiones, en un claro gesto hacia Francia, que es hasta el momento el país más beligerante con el Reino Unido. La extensión de la prórroga fue el debate más largo de toda la cumbre. La Unión está dispuesta a conceder hasta un año a Londres, pero el Reino Unido podrá irse en cuanto acepte el acuerdo con las condiciones de retirada pactado ya con los 27.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Mauricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump criticó a la Unión Europea por cómo está manejando el Brexit. El presidente dijo a través de Twitter que es una lástima que la Unión Europea esté siendo tan dura con el Reino Unido y advirtió que pese a que el bloque es un gran socio comercial de Estados Unidos, eso cambiará. Previamente, el presidente anunció la próxima imposición de aranceles a determinadas importaciones de la Unión Europea por valor de 11.000 millones de dólares, tras declarar que los subsidios del bloque a la compañía Airbus, competidora directa de la estadounidense Boeing, han impactado negativamente en la economía de su país. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La campaña electoral y las propuestas de Pablo Casado y en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Casado envía a Aznar a las provincias que le disputa Vox. El expresidente participará en actos de campaña en lugares clave para Abascal: Burgos, Barcelona, Almería o Albacete. Casado intensifica sus mensajes hacia los votantes descontentos que capta Vox. Verán reflejadas sus demandas si vuelven al PP. Cuantifica su plan de recorte de impuestos en 16.000 millones de euros y promete crear 482.000 puestos de trabajo. Sánchez deja abierta la puerta del indulto a los separatistas, publica El Mundo. ABC titula: Pablo Casado en el foro ABC. El PP promete ahorrar a los españoles 16.100 millones en impuestos. El líder del PP asegura que su revolución fiscal creará 482.000 empleos adicionales y devolverá la soberanía a los contribuyentes.
¿Cómo abren sus portadas La Razón y El País?
La Razón titula: Sánchez no descarta indultar a los líderes independentistas, no rechazará los votos de partidos nacionalistas o soberanistas para su investidura. Asegura que una vez que haya sentencia en el juicio del Procés, el poder político tendrá que posicionarse. El País titula, como segunda noticia de su portada, Pablo Casado se enreda y desata un incendio sobre el salario mínimo. La noticia de apertura del País: la clase media se reduce en los países desarrollados por el declive de ingresos. Un informe de la OCDE alerta de la crisis de este grupo social frente a la riqueza de las rentas altas.
¿Otros temas que podemos leer en las portadas esta mañana, Javier?
Todas van con la imagen del agujero negro, Juan Pablo. Otros temas en la página 2 de ABC. Sánchez no descarta indultos a los líderes del Procés. Tracking GAT 3. Vox recupera terreno a costa de Rivera mientras PP y Podemos mejoran. El Fondo Monetario Internacional reclama a España un ajuste fiscal y que sanee el sistema de pensiones. En El Mundo, ¿qué fue de las promesas de regeneración? Las medidas contra la corrupción desaparecen de los programas. El Fondo Monetario Internacional ve a España sin margen ante otra crisis si no reforma las pensiones. La Unión Europea se abre a una prórroga si Reino Unido se comporta de forma leal con los socios. La Razón: casi 1,5 millones de indecisos duda entre PP o Ciudadanos. Los carriles bici en Madrid no tienen ni un usuario por minuto. Descubierta en Filipinas una nueva especie humana diminuta. El País: hallados en Filipinas los vestigios de una especie humana desconocida. La Unión Europea ofrece a May una prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre. El suicidio de Carrasco pasa a un juzgado de violencia de género.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: Sánchez podría gobernar con Podemos y PNV sin depender de independentistas. Es el tracking que está llevando a cabo el Confidencial. El Independiente: el Supremo rechaza excarcelar a los líderes del Procés ante la campaña. El Español: las casas de apuestas dan por segura la victoria del PSOE, pero creen que Casado será presidente. OK Diario: el exministro de Finanzas venezolano denunció a la Interpol los pagos a la fundación de Pablo Iglesias. 20 minutos: los sin techo crecen un 25% en Madrid capital en 2 años y saturan los albergues. El diario.es: la Generalitat Valenciana abre diligencias para sancionar al colectivo que organiza cursos para curar la homosexualidad. Voz Populi: desolación en el PP por los reiterados tropiezos de Casado en la campaña. Moncloa.com: la ministra Delgado sufre un escrache de funcionarios de justicia en su visita. visita a Toledo. Lainformación.com. El relevo de Ron por Saracho desestabilizó el Banco Popular y aceleró su hundimiento.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula «Es irresponsable ignorar el serio aviso del Fondo Monetario Internacional». Aunque al PSOE no le convenga, la economía debe estar en el centro del debate electoral. Es una irresponsabilidad ocultar a la ciudadanía la realidad y una obligación de los partidos ofrecerle soluciones viables. El otro editorial se titula «Los israelíes votan a favor de la estabilidad». En ABC, el editorial se titula «La única opción contra Sánchez». Dice, Pablo Casado avanzó ayer en el foro ABC lo que denominó una auténtica revolución fiscal si accede a la presidencia del gobierno. El otro editorial se titula La opinión pública merece debates. En La Razón, el editorial se titula Los indecisos tendrán la palabra. Dice, hoy comienza una campaña electoral reñida y decisiva para nuestro futuro, marcada por un CIS manipulado y 15 millones de electores que no tienen decidido el sentido de su voto. Y en El País, el editorial se titula Apartar a Puigdemont. Dice, Cataluña necesita nuevas fuerzas que busquen el diálogo frente a las trincheras. El otro editorial se titula El voto israelí.
Artículos de opinión que no se pueden perder nuestros oyentes. Así en titulares, Javier.
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Hoy popular y ahora a quién se le pasa factura. Dice, la crisis de liquidez, no de solvencia, con quién rendir cuentas. En el análisis de Manuel Marín se titula No bastará con pedir el voto útil. En El Mundo Libre de Marca de Javier Redondo se titula Hermanos de sangre. Escribe, a Vox, hermano gamberro del PP, no le turba jugarse en la ruleta del 28 de abril la fortuna de la abuela. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula el 42% de incertidumbre trabaja para el tripartito. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula Alguien está engañando a Pablo Casado. Dice, Casado ha pisado un charco, aunque ha intentado esquivarlo, su propuesta de rebajar el salario mínimo a 850 euros ha pinchado en hueso.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
La imagen del agujero negro en las portadas de todos los periódicos con un pie común. Einstein tenía razón. En ABC, también la imagen de un sonriente Pablo Casado presentando en el foro ABC su revolución fiscal.
Titulares de la prensa económica para terminar, Javier.
Expansión, fondos, boom de nuevas gestoras. Cinco días, Calviño rechaza las recetas mágicas basadas en rebajas fiscales masivas. El economista Sabadell reabre la guerra de las hipotecas con un tipo fijo al 1,9%. Capitalmadrid.com, el aluvión de los bajistas contra el euro refuerza a las grandes exportadoras españolas. Diarioabierto.es, Calviño avanza que este viernes se aprobará el reglamento que desarrolla la ley hipotecaria.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿También Casado en las portadas?
Pues sí, hoy en todas las regalan, porque será, ¿verdad? ¿Ya? El periódico afirma que el PP quiere bajar el salario mínimo, mientras que La Vanguardia dice que la campaña empieza con polémica en el PP por el salario mínimo para el ARA. Casado dice que quiere bajar el salario mínimo y después lo niega.
Presiona Rivera.
Crónica Global detalla las presiones para que levante el veto a un pacto con Pedro Sánchez. Uno de los fundadores de Ciudadanos, Francesc de Carreras, pide ya públicamente un pacto de partidos constitucionalistas, dice, para formar un gobierno eficaz.
Ciudadanos pierde apoyos.
Sí, en este caso es el diario ARA quien apunta hacia el empresariado catalán que había apostado por la formación de Albert Rivera y que ahora considera que no trabaja para una solución, que se ha alejado de centralidad y que ha terminado por convertirse en un problema proponiendo un 155 permanente. Según esta información de Lara, el gran beneficiado es en estos momentos el Partido Socialista, que no para de recoger apoyos.
¿Juicio paralelo dónde?
En el Parlamento. Los independentistas han montado una comisión parlamentaria sobre derechos civiles, en fin, una excusa para que empiecen a circular a partir de mañana todos aquellos llamados observadores internacionales del 1 de octubre que no han sido aceptados como testigos en el Supremo. Esto empieza mañana, como hemos dicho, por tanto, campaña electoral con paseillo en el Parlamento.
¿Bomberos investigados dónde?
El Punabuy abre edición contando que en Girona, precisamente, un juzgado ha abierto investigación contra tres mandos de los bomberos por haber organizado un convoy de protesta, que es un escrache, hasta la comandancia de la Guardia Civil el día después de la consulta del 1 de octubre. Se les acusa de malversación y abandono de lugar de trabajo.
¿Quién es culpable, para terminar?
Endesa, la eléctrica, ha sido condenada por el Supremo como responsable de los incendios que arrasaron 50.000 hectáreas en los bosques interiores de Cataluña. A lo mejor a alguien no le suena este incendio, es que hace la friolera de 25 años. Tiene que pagar una indemnización de 37 millones, pero con la inflación son ya 70. Región 7 informa que 11 de los demandantes que debían recibir este dinero ya han fallecido.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico. Hasta mañana, Rafa Ribot, Barcelona.
Adiós, buenos días.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
A las 8 menos 7 minutos, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Esta mañana se va a conocer la sanción a Diego Costa por los insultos recogidos por el árbitro Gil Manzano en el último partido de Liga contra el Barcelona en el Camp Nou. El comité de competición ha retrasado la decisión hasta hoy porque ayer le pidió aclaraciones al árbitro atendiendo a las alegaciones del Atlético de Madrid que basan la defensa de su jugador en que no coincidía lo redactado en el acta del árbitro con las imágenes del incidente en el que Diego Costa fue expulsado. Además, el Atlético de Madrid sigue manteniendo que el jugador se refería a sí mismo en el insulto y no al árbitro. Si Gil Manzano se reitera en lo redactado, como todo hace prever, tendrá validez su veracidad en el acta y a Diego Costa le van a caer 8 partidos, 4 por insultos y otros 4 por sujetar al colegiado para que no mostrara más tarjetas amarillas a los jugadores del Atlético de Madrid. En lo deportivo, ayer Morata volvió a saltar al césped de la Ciudad Deportiva colchonera para seguir progresando con sus problemas en el tobillo. Parece que podrá llegar al partido ante el Celta de Vigo, mientras que Lemar, Savic y el propio Costa no se entrenaron con el grupo y todos ellos parece que van a ser baja. Ayer en la Liga de Campeones se completaban los partidos de ida de los cuartos de final con la victoria del Barcelona 0-1 ante el Manchester United. Un gol de Luke Shaw en propia puerta en el minuto 12 tras un remate de cabeza del uruguayo Luis Suárez dio esa ventaja mínima al Barcelona para el partido de vuelta que se jugará el martes en el Nou Camp. El tanto, anulado inicialmente por el juez de línea, fue revisado y validado por el VAR. Valoraciones de esta victoria del entrenador del Barça, Ernesto Valverde, y del jugador Jordi Alba.
Una buena sensación, teniendo en cuenta que históricamente el Barça nunca había ganado aquí. Hemos sido los primeros, pues nos marchamos con un buen sabor de boca. Y aunque sabemos que es un resultado corto, sabemos cómo se las gasta el United fuera de casa, teniendo en cuenta la última eliminatoria. Ha sido un partido muy intenso, muy duro, como preveíamos. Momentos en los que hemos tenido que sufrir, pero estamos contentos.
Un resultado bueno para nosotros, no nos vamos a engañar, pero que hombre, claro que al final pues quieren más goles, pero no es fácil en esta altura de la competición. Y bien, es para estar satisfechos por el resultado y por el juego, ¿no?
Leo Messi sufrió un fuerte golpe en la nariz y en el párpado. El argentino va a ser sometido hoy a pruebas médicas para descartar la fractura en la nariz. Habla su compañero Sergio Busquets.
Pero sí que es verdad que tiene un buen golpe, tiene una herida, ha sangrado mucho y luego el párpado también tenía una brecha. Bueno, al final sí que es verdad que molesta, que duele y que es incómodo para jugar, pero bueno, Leo ha dado la cara, ha estado siempre en el campo y lo ha hecho de la mejor manera, como siempre.
En el otro partido, Ajax y Juventus empataron a 1 con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 45 y otro de Navid Neres para empatar nada más empezar la segunda parte. El equipo holandés, al igual que demostró contra el Real Madrid, mereció mucho más, pero la experiencia de la Juventus permitió conservar un resultado que en principio le es favorable por el valor doble de los goles en campo contrario. Los equipos madrileños siguen preparando aquí sus partidos. El Getafe también lo hace ante el Valladolid, va a jugar este próximo fin de semana. El objetivo es mantener la cuarta plaza de Liga de Campeones y ayer pudimos escuchar a Jaime Mata, el ariete azulón que volverá a la que fue su casa la temporada pasada.
Pensando también a nivel del equipo, pues es bonito volver en la situación en la que estamos. Al final volvemos a una situación bastante cómoda y pues yo creo que eso también es importante. Ya me gustaría que ellos también estuviesen en otra situación diferente, eso también es cierto, pero bueno, al final es lo que te digo, creo que todavía queda mucho año y muchos partidos y que están todavía ellos en el camino para conseguir la permanencia.
El Rayo Vallecano también trabaja para otra final para la permanencia. Va a jugar en Bilbao ante el Athletic Club de Bilbao. Ayer Alberto García, el portero, fue protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid y analizaba la actualidad vallecana.
Bueno, al final el fútbol es, como siempre, basándonos en el tópico de un estado de ánimo y al final es así, ¿no? Parecía que iba a haber un final muy, muy dramático por cómo se estaban dando los resultados, pero no por la línea de juego, que yo creo que al final el equipo iba en esa línea ascendente. Si es cierto, pues que al final pues el ganar, el ver que los otros equipos de abajo pues que tampoco consiguen sacar partidos adelante, pues al final te deja una situación a día de hoy con muchas posibilidades, o con al menos posibilidades de competir hasta el final.
Y Marcelino García Toral habló ayer por primera vez de los insultos que recibió en Vallecas por tres aficionados contra él y su mujer.
No sé, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Creo que los que han hecho los insultos son igual de responsables que aquellos que con sus declaraciones incitan a ellos. Y yo me dedico a entrenar. Entonces, que sean los órganos competentes los que digan cuál es el camino correcto para que el fútbol sea lo normal.
Hoy tendremos partido de la Europa League entre el Valencia y el Villarreal.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Además, en segunda, Rayo Majadahonda, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando las noticias. La actualidad al comienzo de este jueves 11 de abril. Dicen los del tiempo que el sol va a estar en todo lo alto, tras varios días de lluvia y de inestabilidad. Como dicen los del tiempo, de líneas de inestabilidad. Las temperaturas suben, preámbulo de un fin de semana en el que alcanzaremos los 20 grados. Hoy llegaremos a los 17, en estos momentos tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital, 5 en la zona sur. Dicen los del tiempo que por la mañana todavía hace fresco, pero que poco a poco se va templando la jornada. Por cierto, tenemos incidencia en el metro a esta hora, en la línea 6, novedad, Carlos Ibáñez.
Pues que hay circulación lenta en esa línea 6 entre Ciudad Universitaria y Avenida de América en sentido Andén 1 por una incidencia en las instalaciones. Según Metro de Madrid, el tiempo estimado de solución es de más de una hora.
Actualizaremos esa información en unos minutos. También la información del tráfico al comienzo de esta jornada, como venimos haciendo desde las 6 de la mañana, en conexión con la Dirección General de Tráfico y con el Ayuntamiento de Madrid. En este 11 de abril, en el que serían necesarios varios transbordos de metro, de cercanías de AVE, para llegar a donde está el agujero negro que han visto los científicos, porque está a 50 millones de años luz de la Tierra, y eso es un paseo importante, es una lejanía grande y extensa, es decir, échenle usted un vistazo cuando pueda al agujero negro. En fin, da para mucho lo del agujero negro. Se ha obtenido la primera imagen real gracias a un equipo internacional de más de 200 científicos, entre los que se encuentran 8 españoles. Le dan la razón a Einstein, que ya lo vio hace un siglo, y en fin, le dan la razón, pero han conseguido hacer la foto, y ahí está esa imagen de ese agujero negro tan impresionante que nos tiene a todos sobrecogidos. Están ahí, ¿eh? Están allí. Los del agujero negro están allí a 50 millones de años luz de la Tierra. Ya verá usted. El agujero negro, el otro agujero negro, el más cercano, está a 2 horas de avión, que está en Londres, que es el Brexit. Esta madrugada, a las 2 de la madrugada, han estado levantados en Bruselas. Estaban levantados todos los miembros del Consejo Europeo, los primeros ministros, presidentes de gobierno y la primera ministra británica, Theresa May, que lleva una temporada un poco complicada, la primera ministra británica. Bueno, dirá usted, ¿qué ha pasado esta madrugada? Pues otra prórroga, otra. ¿Cuándo se van? El 31 de octubre. Dice, ya son los penaltis. Esto ya son los penaltis. Hay una puerta de salida el 22 de mayo. Todo esto es darle más tiempo a la primera ministra británica para que consiga que el Parlamento británico apruebe el acuerdo que ya tiene con la Unión Europea o un acuerdo con la Unión Europea de salida para que no haya un Brexit brusco, se vayan de pronto. Y también es porque los británicos en realidad lo que están buscando es que la Unión Europea les eche, porque hay un gran problema dentro del Reino Unido, que es la frontera con Irlanda. Esa es una de las claves de lo que está ocurriendo, que si que hay que ver qué pasa entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, porque si es un Brexit brusco hay que poner la frontera. E imagínense ustedes los problemas que ha habido siempre en Irlanda con el asunto de Irlanda del Norte, volver a reabrir la herida por esta cuestión del Brexit. El caso es que el 31 de octubre, esta madrugada, llegaban a ese acuerdo, se van, sí o sí. Tienen de plazo para ese acuerdo hasta esa fecha. Antes hay otra salida el 22 de mayo, porque el 26 hay elecciones europeas. Dirá, ¿se van a presentar, van a organizar las elecciones europeas los británicos? Pues ahora mismo no se sabe. Y depende. Depende, por ejemplo, de su presencia, que haya más o menos escaños en el reparto en cada país. En España 5 más o 5 menos. Eso quiere decir que si se presentan los británicos y hay elecciones en el Reino Unido europeas, van a estar durante unos meses, luego se marchan. Y los 5 que se queden a las puertas tendrán que esperar a que se vayan los británicos. En el reparto de escaños habrá que hacer estos más uno le corresponde a usted si se van los británicos. Bueno, eso es una anécdota en mitad de todo este lío monumental que supone muchísimo dinero y muchísimas pérdidas económicas a empresas y muchísima incertidumbre. Veremos cómo se resuelve. Pero a las 2 de la madrugada se llevaba el acuerdo, un acuerdo entre lo que proponía Francia, que es que se vayan ya, y Alemania darles mucho más tiempo que octubre. Es una posición intermedia. España estaba más en la posición alemana de alargar el plazo lo más posible para intentar una salida con sentido y con acuerdo. Esto es lo que decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anoche a eso de las 2 de la mañana cuando terminaba el Consejo Europeo.
Cuando se plantean procesos de decisión que se dejan en manos de la ciudadanía, basados en mentiras, como estamos viendo, se sitúa a la sociedad, en este caso británica, lamentablemente, ante un callejón sin salida.
Es decir, que en el Reino Unido hubo un referéndum basado en la mentira, y esto Sánchez lo viene repitiendo varias veces en comparación con lo ocurrido en Cataluña. Ha admitido el presidente del gobierno que en conversaciones privadas dirigentes políticos independentistas le han reconocido que no va a haber independencia en Cataluña, y él les ha emplazado a explicar a los catalanes que han estado engañando sobre la cuestión del indulto, de la que se va a hablar y mucho en los próximos meses en España, en cuanto haya sentencia. Le preguntaban ayer en La Sexta al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno sigue sin decir que no.
Yo estaré encantado de responder a esa pregunta cuando proceda. Ahora lo que tengo que hacer como presidente del gobierno es respetar la independencia del Poder Judicial. Dejar a los jueces trabajar, dejar a los fiscales trabajar. Y una vez haya sentencia, lógicamente el poder político tendrá que posicionarse.
Una vez que haya sentencia, el poder político tendrá que posicionarse. ¿Habrá indulto? Pues ya tiene usted la respuesta del presidente del gobierno. Esta noche a las 12 comienza la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 28 de abril, con unas encuestas que dan como ganador al PSOE, pero sin mayoría absoluta, y en las que los indecisos, una vez más, pueden ser decisivos. Sánchez abrirá campaña en 2 semanas Sevilla, acompañado de Susana Díaz. Veremos cuál es la intensidad de la campaña del PSOE andaluz, si es más o menos intensa que las autonómicas. Pablo Casado aquí en Madrid, en Florida Retiro, Albert Rivera en la sede de Ciudadanos en la calle Alcalá, Pablo Iglesias en el Parque de las Cruces, la Avenida de los Poblados, y Santiago Abascal va a abrir la campaña en la Plaza de Colón, junto a la figura de Blas de Lezo, el héroe español, medio hombre, le llamaban a Blas de Lezo. Pues ahí va a estar Santiago Abascal, con Blas de Lezo, con el marino Blas de Lezo. La última polémica, por cierto, de la campaña termina con una polémica a propósito de unas palabras de Pablo Casado ayer por la mañana en la cadena de Radio Onda Cero, anunciando que dejaba la puerta abierta a bajar el salario mínimo, que está en 900 euros, a 850, que es la cifra que había pactado Rajoy con los sindicatos y con los empresarios. Luego Casado tuvo que explicarlo varias veces, decir que no es así, que lo que quiere es plantear el diálogo social, y dice que esto es una fake news.
Que nosotros lo primero que haríamos es sentarnos con la patronal y con los sindicatos, para este tema y para otros muchos, que es lo que no ha hecho Pedro Sánchez. Es decir, la cuestión no es si ahora el cómputo de salario mínimo se baja, la cuestión es cómo se tiene que negociar la subida del salario mínimo y otras cuestiones relacionadas con las cuestiones salariales.
La cuestión es que, como dice Carlos Sánchez esta mañana en el Confidencial, pisó un charco Casado a primera hora de la mañana, del que intentó salir a lo largo del día, porque carta en la mesa está presa, es decir, 900 euros es terreno conquistado, no se puede ir marcha atrás en todo esto, esto ya está ahí y además hay distintos papeles que lo avalan, como sentencias, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, es decir, no se puede ir marcha atrás y esto, en fin, este tipo de deslices en campaña, pues en los tiempos del tuit pasa lo que pasa, que se multiplican exponencialmente en cuestión de segundos y lo que queda es que el PP quiere bajar el salario mínimo. Por eso hay que leerse antes más los papeles. Por cierto, que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, formalizará hoy su dimisión ante la Asamblea de Madrid para ser el número 4 de la lista del PP a las elecciones europeas, que tendrá lugar el 26 de mayo. Será el vicepresidente de la región, Pedro Royán, quien asuma la presidencia en funciones hasta que haya un nuevo presidente o presidenta regional tras las elecciones autonómicas. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con David Herráez y Ángela Beato. El Fondo Monetario Internacional le pide a España que siga rebajando su deuda para poder afrontar una hipotética recesión.
Recomienda a nuestro país que aplique ajustes fiscales graduales, especialmente para salvaguardar la viabilidad del sistema de pensiones. El organismo internacional rebaja hasta el 2,1% el crecimiento de España.
Un juzgado de violencia machista llevará el último caso conocido de muerte asistida.
El juez ha decidido inhibirse en el proceso por la muerte de María José Carrasco con ayuda de su marido Ángel Hernández. Siguiendo la doctrina del Supremo, al tratarse de un homicidio cometido contra la esposa, el caso debe llevarlo a un tribunal específico de violencia contra la mujer.
Plante de las comunidades del PP a la ministra de Sanidad.
Consideran que el plan estratégico de atención primaria, propuesto por el gobierno a pocas horas del inicio de campaña, no es creíble y tiene intenciones preelectorales. Creen que el documento tiene defectos y no contempla dotación presupuestaria.
La Fiscalía recurre el régimen abierto de Oriol Pujol.
Para no transmitir a la sociedad la idea de que la ley no es igual para todos, Pujol recibió el permiso a los 2 meses de ingreso estar en prisión para cumplir la pena de 2 años y medio que se le impuso por cobrar comisiones ilegales en el caso IDV.
La Audiencia Nacional mantiene en prisión al excomisario Villarejo.
Porque considera que existe un extremo riesgo de fuga del excomisario y no han cambiado las circunstancias de su entrada en la cárcel. El tribunal ha rechazado pronunciarse sobre el supuesto linchamiento mediático del que se denunció víctima.
La víctima del chicle identifica como su agresor y él niega los hechos.
La joven a la que intentó raptar, José Enrique Abuín, ha asegurado en el juicio que él fue su agresor y ha detallado cómo la empujó para meterla en el maletero del coche. El asesino de Diana Kerr ha negado los hechos y ha declarado que solo intentó robar su móvil.
La mitad de los millennials fuera de la clase media.
La generación de los nacidos en España entre 1983 y 2002 tienen o van a tener un nivel de vida inferior a la generación de sus padres, según la OCDE. Mientras las rentas altas siguen enriqueciéndose, el porcentaje de familias de clase media se reduce hasta el 58% en nuestro país.
Histórica imagen de un agujero negro.
Un grupo internacional de científicos ha publicado lo que ya es todo un hallazgo histórico para la ciencia, la primera fotografía obtenida de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87, a más de 53 millones de años luz de la Tierra.
Un poquito más cerca el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Durante este jueves esperamos un ambiente muy tranquilo en la comunidad. Tendremos intervalos nubosos, pero el sol gana terreno y ya podemos dejar guardado el paraguas en unos cuantos días. Hoy esa alternancia de nubes y claros nos va a dejar una jornada en la que las temperaturas no experimentan grandes cambios. Podemos ganar algún grado, dependiendo de la zona de la comunidad, pero será ascensos poco significativos. Para los próximos días sí que esperamos que el termómetro suba de forma más sensible y que continúe la estabilidad, por lo menos lo que nos queda de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Esta mañana conoceremos la sanción a Diego Costa por su expulsión contra el Barcelona en el Camp Nou. El comité de competición ha retrasado hasta hoy la decisión porque ayer pidió aclaraciones al árbitro atendiendo a las alegaciones del Atlético de Madrid que basa la defensa del jugador en que no coincidía lo redactado en el acta con las imágenes del incidente en el que fue expulsado. Si Gil Manzano se reitera en lo redactado, a Diego Costa le caerán 8 partidos, 4 por insultos y otros 4 por sujetar al colegiado para que no sacara más tarjetas tarjetas amarillas. En la Liga de Campeones ayer, victoria del Barcelona 0-1 ante el Manchester United y el Ajax y la Juventus empataron a 1 con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 45 y otro de David Neres para empatar el choque para los holandeses. Hoy se juegan los partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League con enfrentamiento español, Villarreal-Valencia a las 9 de la noche, además Nápoles-Arsenal, Benfica-Eintracht de Frankfurt y Slavia de Praga-Chelsea. Y además, el español Andrés Mata logró ayer la medalla de bronce en la modalidad de arrancada de 81 kilos en los campeonatos de Europa de halterofilia. Lidia Valentín busca esta tarde a partir de las 6:20 su quinto campeonato de Europa.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento continuamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción de entrada a la capital. Uno en la 5 a la altura de Navalcarnero, que genera 4 kilómetros de retenciones, y el segundo en la 1 en San Agustín de Guadalix, ocasiona 5 kilómetros de densidad circulatoria. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Circulación lenta además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 en Alcorcón y también a la altura de Campamento, y la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío, también en la M607 en Tres Cantos. Complicaciones en ambos sentidos, en la 3 en Rivas Vacía Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en Hortaleza, recintos feriales dirección a 1, entre Vallecas y Coslada sentido a 2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6. En la M50 retenciones en Paracuellos dirección a 1, Rivas sentido a 2 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte hacia la 6.
Y en las calles de Madrid, pantallas, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar hablando de la M30. Tenemos en el arco este dos incidencias en sentido norte. La primera a la altura de Méndez Álvaro, atentos. Por otro lado, poco después del puente de Ventas, en la calzada central, van a encontrar también el carril derecho ocupado. Por tanto, en todo ese recorrido, desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas, el tráfico es más que probable que pueda ser algo más lento de lo habitual en este momento debido a estas dos incidencias. Por otro lado, hablamos de las dificultades habituales en el arco oeste entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido Avenida de la Ilustración. Una Avenida de la Ilustración que hasta ahora presenta un tráfico algo más cómodo que a primera hora de la mañana. Destacamos también en los principales accesos un tráfico de hora punta generalizada en la zona norte, a destacar el Paseo de la Castellana en sentido salida desde la Plaza de Castilla, y en esta Plaza de Castilla atentos porque continúan las obras muy próximas a Mateo Inurria, pero puede afectar a cualquiera de los conductores que lleguen a esta plaza. En el resto de la ciudad, en principio, continúa la hora punta.
Hay incidencia en la red de metro, como contamos a las 8 en punto de la mañana, Carlos Ibáñez.
Sí, hay circulación lenta en esa línea 6, en la circular, pero si antes era entre las estaciones de Ciudad Universitaria y Avenida de América, esa circulación lenta pasa ahora al tramo comprendido entre las estaciones de Méndez Álvaro a Moncloa, sentido Andén 1. Lo que no cambia, Juan Pablo, es el tiempo estimado de solución, que sigue siendo de más de una hora.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid, Renfe. Contamos la actualidad de Madrid en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con casos de malos tratos en una residencia de ancianos en la mañana de hoy, Carlos.
Así es, la Fiscalía de Madrid ha denunciado a 3 trabajadores de la residencia Los Nogales de Hortaleza por malos tratos físicos y psicológicos a los que sometieron a 2 ancianas que tenían que cuidar. El hijo de una de ellas ocultó su teléfono móvil en la habitación y así pudo grabar a los trabajadores insultando y abofeteando a su madre. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, insultos, bofetadas, vejaciones agresiones y maltratos, lo que arrojan esos duros vídeos grabados por Francisco Bolonia, que es hijo de una de las víctimas de Josefa, que falleció este pasado mes de julio con 85 años, padecía Alzheimer, pero su hijo piensa que esas agresiones pudieron también desencadenar el fallecimiento de su madre de una manera más prematura. Estamos con él, buenos días.
Hola, buenos días.
Duras imágenes, nos imaginamos lo que supone para un hijo grabarlas, visionarlas, cuando además esto ya lo conocía desde 2016, porque esas primeras imágenes usted las denunció en el año 2016, pero la justicia archivó la causa, elevó sus quejas también a la dirección del centro de Los Nogales en Hortaleza, pero tampoco le hicieron caso.
No, las quejas ha habido no solo por parte mía, sino por parte de todos los familiares de los residentes, a la vista de que están maltratados, con lesiones, magulladuras, hematomas, torceduras de tobillos, de piernas, hinchazones de rodillas. Pero la dirección siempre contestaba diciendo que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad, que se lo habrían causado ellos mismos las lesiones, o que ellos tratan perfectamente a los ancianos y que no les dan ningún tipo de malos tratos.
En 2018 decide poner una nueva cámara, creo que instalan una persiana conectada con su teléfono móvil. Usted, que es abogado, conoce bien cómo se pueden hacer también todos estos trámites y las presenta. En este caso, ayer mismo la Fiscalía de Madrid presentaba ante el juez una denuncia contra tres empleados de esa residencia de Los Nogales de Hortaleza. ¿Qué es lo que espera ahora de la justicia? Ya que su madre ha fallecido, espera que esto sirva para ayudar a otros ancianos que estén en los geriátricos.
Sí, claro, ya la única alternativa es que esto pues acabe con la manera de controlar la residencia. Las residencias deben ser controladas por los propios familiares de los residentes. Parece ser que hay personas que están invirtiendo porque este negocio debe ser muy rentable. La plaza en una residencia, tal y como están de cuidados, pienso que con 300 euros al mes está muy bien pagada, todo incluido. Y sin embargo, mi madre pagaba 1.100 y otros pagan 2.500 y van por libre, no están subvencionados. Y realmente lo que les cuesta a un anciano en estas condiciones, con tan poco personal, yo pienso que no supera los 300 euros mensuales.
Muchísimas gracias. La denuncia de Francisco Bolonia, esperando que se haga justicia, y anima a todas las personas que tengan a sus seres queridos en residencias y que sospechen algo, a que hagan lo mismo, que investiguen y que denuncien.
Gracias, Gloria. Y además les contamos que el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, va a formalizar hoy su dimisión ante la Asamblea para incorporarse como candidato del Partido Popular a las elecciones europeas que se celebran en mayo. Y un apunte más. Hoy se ponen a la venta los dominios de internet.madrid. Permitirá que empresarios, asociaciones y ciudadanos particulares puedan utilizarlo. Y será la propia administración regional quien fije los precios y gestione el uso del dominio.
A esta hora y a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
Buenos días.
María, el proyecto de las cocheras de Cuatro Caminos otra vez se encalla.
Otra vez, sí. Esto es como el de Madrid Nuevo Norte, pues una versión parecida, pero más chiquitita.
Sí.
Y además tiene cosas en común, porque está en el mismo punto, está a la espera del informe medioambiental de la Comunidad de Madrid, igual que Madrid Nuevo Norte. ¿Qué dice el ayuntamiento? Que no hay ningún problema, que va a dar tiempo de sobra a hacerlo antes de que tengamos elecciones. ¿Qué dice la comunidad? Que ni en sueños les da tiempo porque lo han recibido en marzo, necesitan unos meses para poder estudiar a fondo este informe y que no va a llegar. ¿Qué dicen las asociaciones de vecinos que han denunciado tantas veces este proyecto porque no están de acuerdo? De hecho, incluso una de ellas, que es Madrid Ciudadanía y Patrimonio, ha pleiteado para que se declarase bien de interés cultural y no lo ha conseguido, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que no hay elementos arquitectónicos que proteger. Bueno, ¿qué dicen esas asociaciones de vecinos? Están encantadísimas con este retraso porque creen que si se retrasa lo suficiente como para cambiar de gobiernos, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, ellos ganan tiempo. Mientras no haya un plan aprobado, la venta de suelo público no se ejecuta y entonces pretenden revertir esa venta de suelo público y que siga siendo suelo público. El suelo pertenecía a Metro cuando lo compraron estas 443 familias y pretenden revertir el proceso. Entonces, estamos en ese punto un poco caótico. El ayuntamiento diciendo que se va a aprobar antes de un mes, la comunidad diciendo no me da tiempo a que mis técnicos revisen a fondo este y a emitir este informe medioambiental, y las asociaciones dando palmas y rezando para que no dé tiempo y se revierta el proceso y este suelo no deje de ser público.
Y 443 familias que han puesto su dinero con el dinero puesto en la nada.
Efectivamente, en la nada.
En la nada. Y así llevan, que yo recuerde que esto empezó cuando todavía era alcaldesa Ana Botella.
En 2010.
Exacto,
compraron el suelo en subasta pública en 2010.
Bueno, vamos mucho más
vaya
lejos.
Para 10 años, sí.
Para 10 años, por lo menos. Más lejos que Ana Botella todavía. Bastante más lejos. A ver, Ferran, cuéntame, ¿cómo ha sido la despedida de Garrido? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una cena? ¿Cómo es esto? ¿Qué te sabes? ¿Qué sabes, Ferran?
Bueno, a ver, alguna cosilla, ¿no? El presidente
por eso te pregunto.
Como decíais antes, va a dejarlo de ser esta mañana a las 10, cuando pide su carta de renuncia a la presidenta de la de Asamblea. Y Pedro Royán ya presidirá un acto como presidente de funciones a las 12:30. Aún así, Royán quiere visualizar que su presidencia va a ser provisional y no solo no habrá, como ya hemos dicho aquí en otras ocasiones, sesión de investidura, sino que ni siquiera se tiene intención de trasladarse al despacho de Garrido. La intención de Royán es seguir trabajando desde su oficina en la Plaza de Pontejos y no ocupará el despacho de la presidencia en Sol. Será una forma, como decíamos, de hacer ver que su puesto es provisional.
Exacto.
¿No? Habrá un presidente, pero habrá dos equipos, porque tendrán que cohabitar en estos meses próximos el de Garrido, que permanece, él se va, pero su equipo permanece, y el de Royán. Veremos si no se producen disfunciones. En cualquier caso, como decíamos, Royán quiere mantener un perfil bajo hasta las elecciones de mayo. Y Garrido se va sin haberse despedido de sus consejeros, por cierto. No será hasta finales de abril, tras las vacaciones de Semana Santa, que se celebrará una comida o una cena, veremos, de despedida con sus colaboradores en este último año. Hubo una cena, efectivamente, este sábado con una parte de sus colaboradores, pero fue personal porque celebraban el 55 aniversario del presidente, que fue el domingo, cumplió años el domingo. La intención de Garrido es no cogerse vacaciones, según nos dicen, ya que desde esa noche, que empieza la campaña electoral, pues va a hacer campaña, ¿no? Como mucho desde su equipo se asegura que se irá un par de días de vacaciones a Ávila en Semana Santa, jueves y viernes probablemente. Pero poco más, porque como decíamos, pues ahora llega la campaña de las generales y luego ya enseguida la de las europeas, municipales y autonómicas, o sea que no va a tener mucho descanso.
Me aprieta mucho el tiempo hoy, os pido titulares. María, la letra pequeña de la nueva ley del juego, dime algo de la letra pequeña.
La letra pequeña, sabéis que se aprobó el martes el decreto y rápidamente los que pensaban que efectivamente los centros que estén a menos de 100 metros de distancia de un centro escolar van a desaparecer, pero de aquí a 10 años. O sea, durante 10 años van a poder seguir estando a 10, 20, 30 metros de un colegio.
Las que ya están,
claro, las licencias que están en vigor y que ya están tramitadas. Tienen hasta 10 años para gestionar esa transitoriedad.
Bueno. Otro titular, que lo habéis contado en El Mundo, lo de Ciudadanos cobraba por ir en las listas. Esto, ¿cómo se cobra por ir en las listas, Ferran?
Pues bueno, lo que estamos publicando, en concreto Marta Bilber, después de varias semanas de investigación, es que diversos concejales de Ciudadanos han denunciado que en las elecciones municipales de 2015, las anteriores, por tanto, tuvieron que pagar, como decías, por ocupar un puesto en la lista.
Sí.
Horacio Rico, de Alcobendas, Juan José González, de Arroyo Molinos, han explicado con datos y con documentos que abonaron de su bolsillo 2.500 y 600 euros respectivamente por ser número 1 y número 6. Además, González pagó también por su hija 1.200 euros, que iba a quinta. Lo llamativo de esta denuncia y lo que la autoridad electoral debería determinar si es legal o no es que ellos admiten que abonaron directamente gastos del partido. Rico, por ejemplo, abonó pagó mediante transferencia el coste de confeccionar el programa electoral y a imprimirlo después, y González pagó con su tarjeta de crédito unos 1.000 euros de una factura de publicidad. Eso es lo que debería, quiero yo, investigar la autoridad judicial, porque en teoría tú no puedes abonar directamente gastos del partido.
Claro.
También explicamos hoy que el concejal de Móstoles, que ganó las primarias con Ciudadanos, fue apartado del partido, según él denuncia, porque precisamente se negó a que los miembros de su lista pagaran, porque él consideraba que si se tenía que pagar, además en Móstoles, que es un municipio grande, había que pagar hasta 3.500 euros, eso impedía el acceso de cualquier persona a la lista, ¿no?
Pues ahí lo dejamos, Ferran Boizaría del Mundo. Gracias, compañero, que tengas un buen día.
Un abrazo.
Lo mismo te digo, María Cano, Madrid Diario, que te vaya muy bien, María.
Adiós, buen día.
Camino de las 8:30 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid.